Vamos a conversar con el maestro Javier Oliva Posada, es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Queremos entender cuál es el impacto de lo que ha sucedido estos días con la captura, la detención del Mayo Zambada y lo que se ha revelado hasta ahora. Maestro Javier Oliva, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Me da mucho gusto tomar contacto nuevamente contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos al equipo y, pues, desde luego al radio auditorio de IMER Radio.
Muchas gracias. Gracias por volver a estos micrófonos, maestro. ¿Qué lectura tiene usted de esto que ha ocurrido alrededor de Ismael Zambada García el Mayo? Se ha revelado que el FBI organizó la detención de este personaje. ¿Qué impacto puede haber en las relaciones entre México y Estados Unidos, particularmente en el área de seguridad, maestro?
Muchas gracias, Alberto. Mira, sobre este tema es muy importante compartir con el auditorio que se tratan de procesos que, si estudiamos el proceder de las agencias de inteligencia y seguridad civiles de los Estados Unidos, hay una línea de continuidad. En este sentido, hay una selección apropiada por el FBI para dar a conocer la donación del avión en que fue transportado tanto Ismael Zambada como Joaquín Guzmán López, hijo de homónimo de su padre, en un avión que fue donado para un museo de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, en Texas. Entonces, incluso se han difundido fragmentos de entrevistas de alguno de los donantes representando al FBI en esta inauguración. ¿Por qué señaló este procedimiento cuidadoso, selectivo de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses civiles, Alberto? Por una cuestión: se da a conocer justo cuando, en diferencia de horas, el abogado de Ismael Zambada da a conocer que el Mayo acepta una cadena perpetua en los Estados Unidos, pero con la solicitud de que sea una prisión de mediana seguridad para que pueda recibir atención médica por los padecimientos crónicos que tiene. Además de este factor, también hay que señalar la desaparición del Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, tal y como lo conocíamos desde 1994. Y por el otro lado, también la concurrencia del segundo aniversario de la sustracción, bueno, con unos días de diferencia, fue a finales del mes de junio del 2024, la concurrencia del segundo año de la sustracción de estos dos peligrosos delincuentes. Entonces, es importante señalar esto porque no lo podemos dejar de lado en la coyuntura, y esto debiera, si no es que desde hace tiempo, señalar a las autoridades de nuestro país, en este caso las autoridades civiles, desde luego me refiero, respecto de que, pues, van a haber otro tipo de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos en lo que se refiere estrictamente en materia de seguridad, y que, pues, de alguna manera hay que darle este contexto para poder entender o mejor comprender las condiciones de rispidez que van aumentando, al menos en esta materia. Este es mi primer comentario.
Hablamos entonces de que es difícil que sea una casualidad que se presenten estos hechos aparentemente aislados que se unen en un mismo escenario, maestro.
Sí, porque incluso es la propia Agencia Federal de Investigación, ¿no?, el FBI, la que da a conocer que dona el avión donde fue transportado. Y como sabemos, hará no más de 15 días que se dieron a conocer algunos avances de las memorias del entonces embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el caso, señalando que no había participado ninguna agencia de Estados Unidos en la sustracción de estos dos delincuentes. Entonces, a mí me parece que en esos términos insisto, si estudiamos un poco cómo funcionan estas agencias, pues no revelan, en términos técnicos se le denominan o se le conocen como operaciones encubiertas, y pues no dan a conocer, ¿no? Como esta y otras más, no dan a conocer ni los ni el procedimiento, ni explican, ni pues vaya, no, hay un silencio completo, ¿no? El presidente en su momento, ahora expresidente López Obrador, en varias ocasiones en su entrevista matutina solicitaba pública y explícitamente, incluso en una carta que le envió al presidente Trump, y lo único que recibió fue silencio, ¿no? Entonces, perdón, al presidente Biden, porque también este es otro dato importante, no fue el presidente Trump el que organizó, autorizó o supervisó esta operación, sino fue ya en las postrimerías del gobierno de Joseph Biden. Entonces, me parece que lo mismo va a suceder ahora. No hay sorpresas, hay sorprendidos respecto del proceso de estas agencias. No lo estoy justificando de ninguna manera, pero así es como proceden, Alberto.
¿Es creíble que el gobierno, o al menos el Departamento de Justicia, del cual depende el FBI, también la DEA, no se hubieran enterado de una operación de esta magnitud, maestro Javier Oliva Posada? Se lo pregunto porque no hablamos de alguien que esté buscado por robarse un coche. Hablamos de uno de los personajes que el mismo gobierno de Estados Unidos definió como uno de los principales proveedores de drogas a su territorio. ¿Es creíble que no se hubieran enterado de un operativo de esta manera, maestro?
No, desde luego que no. Desde luego que no, aunque no comparten información con la DEA, porque la DEA es una agencia que tiene un prestigio polémico entre la propia comunidad en las agencias de inteligencia y seguridad civiles de los Estados Unidos. Buena parte de la rivalidad que hay entre las agencias se debe a que cuando viene el proceso de cabildeo para la asignación del presupuesto en el ejercicio fiscal en Estados Unidos, que arranca el primero de enero, las agencias se presentan ante las comisiones del Congreso para mostrar sus resultados y bajo esa base pues pedir más recursos. Hay que recordar que el FBI, Alberto, junto con la CIA y el Complejo de Inteligencia Militar, son las únicas áreas que no están adscritas al Departamento de Seguridad de la Patria, al Homeland Security. Entonces esto, el hecho de que haya sido el FBI, la interpretación que yo tengo con información pública dada a conocer por los medios de comunicación estadounidense también, es que fue una operación unilateral del FBI, desde luego ahí sí en coordinación, como tú bien apuntas, con el Departamento de Justicia, pero que pues evidentemente este complejo proceso de negociación interna y de organización del operativo, ¿no? Tuvo que ver básicamente con la acción del FBI, que además, y esta pregunta me permite ampliar un poco el señalamiento de que pues esta forma en la que fue sustraído Ismael Zambada, mi interpretación es que está orientada a que con la participación e información que den los dos hijos que están allá junto con Ovidio Guzmán, buscan de lo que se ha comentado allá en Estados Unidos, buscan que se le reduzca la dureza de la cadena perpetua a su padre, que está en una de las pocas prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos. Y una variable que ha pasado un poco de largo, pero que es importante tenerla presente, que poco después de que fue enviado a los Estados Unidos Ovidio Guzmán, que ya se le empezó su juicio allá en Estados Unidos, 17 familiares de él, repito el gran número, 17 personas de su familia, entre ellos su mamá, pasaron a los Estados Unidos vía terrestre por Tijuana. Yo desconozco el dato, pero no sé si tenían la visa correspondiente o, de acuerdo a la clasificación del Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, que con fecha del 4 de marzo del 2025 calificaron como organizaciones terroristas, pues de acuerdo a ese criterio estarían negociando con terroristas de acuerdo a su propia legislación, que para mí, de lo que he estudiado de estos temas, sería la primera vez que acuerdan algo con un integrante de una organización terrorista. Que este es un tema que no sé por qué las autoridades civiles mexicanas no lo han difundido o argumentado, porque me parece crítico, salvo la presidenta, pero sí me parece importante tenerlo, aunque no de manera tan precisa, ¿no? Pero sí es un dato particular y muy relevante. Este es mi comentario.
Sí, porque además la presidenta Sheinbaum ayer pues decidió ser más clara y pues más puntual en este señalamiento, maestro Javier Oliva Posada, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, porque ha hecho la pregunta, ¿quién mintió en este caso de la manera en la cual fue sustraído el Mayo Zambada de territorio nacional? Pero sobre todo, ¿quiénes son los que mantienen tratos, negociaciones con personajes a los cuales se les ha definido como narcoterroristas, maestro? Y
sí, así fue. Uh-huh. Perdón, si te interrumpí, te escucho.
Adelante, no, dígame su lectura, sí, maestro, por
de
favor.
Hecho, estudiando este proceso, a partir de enero de este año, en particular el Departamento de Estado y el jefe del departamento, que es, como sabemos, Marco Rubio, ya comenzaron a utilizar de manera sistemática el término narcoterrorismo, es decir, dejaron de llamarles organizaciones terroristas para a sus integrantes llamarles narcoterroristas, que no es un cambio semántico, es un cambio verdaderamente fuerte, ¿no? Por las implicaciones jurídicas y de recursos institucionales que implica para los Estados Unidos el perseguir narcoterroristas. Y esto es un dato que también debemos tener presente, que es justo lo que ha dado lugar a todas estas especulaciones respecto del tipo de intromisiones que podría haber desde los Estados Unidos en pos de estos peligrosos cabecillas del narcotráfico principalmente.
Sí, porque aquí, además de en este escenario que parece complicarse todavía más por otros elementos que están también allí, maestro Javier Oliva, usted empezaba su comentario esta mañana con esta serie de hechos que coincidimos no son casualidades, están allí dentro de un mismo escenario y dentro de esta misma estrategia, además de que ya es claro cómo operan las agencias de seguridad de Estados Unidos, ahora lo hicieron también en el periodo de Miguel de la Madrid, lo hicieron también con Carlos Salinas de Gortari, lo hicieron con Felipe Calderón, esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que tenemos a un gobierno de Estados Unidos, maestro Javier Oliva, que está en picada en su popularidad y se acercan las elecciones de noviembre con muchas posibilidades de que pierdan el control del Congreso, además, por supuesto, de las negociaciones comerciales en curso. Esto también tiene o debería tomarse en cuenta para el análisis, maestro. ¿Usted qué piensa?
Sí, desde luego, son las elecciones son el 3 de noviembre, se van a elegir 37 gobernaturas. La Cámara de Representantes, equivalente a la Cámara de Diputados para nosotros, y un tercio del Senado. Entonces, el presidente Trump, desde que se toman las encuestas de desempeño y popularidad del presidente de los Estados Unidos, es el peor evaluado, es el que tiene los niveles de popularidad más bajo. Gallup, por ejemplo, lo ubica en un 40%, y ahora que pasó el aniversario de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, no pocos comentaristas estadounidenses especializados en los estudios del desempeño presidencial lo calificaron como el peor presidente en la historia de Estados Unidos, dicho por analistas estadounidenses, más allá de la animosidad o la simpatía que nos pueda causar o no la personalidad y desempeño del presidente Trump, de acuerdo a los analistas estadounidenses, calificado así como el peor presidente en su desempeño hasta casi la mitad de su mandato.
Mi última pregunta, maestro Javier Oliva Posada. ¿Usted cree que este episodio que ahora se vive va a dejar huella? ¿Cómo se puede superar? ¿Qué lectura tiene?
Bueno, desde luego que genera tensiones, ¿no? Porque pues también, y así son, así es que es muy importante, digo, a mí me a veces me resulta inexplicable alguna situación del gobierno mexicano respecto del estadounidense, porque así son, ningún funcionario de primer nivel ha respondido, uh-huh. ni siquiera de segundo nivel. Vean, ni el director del FBI ha respondido, ¿no? Entonces ese silencio que genera, pues obviamente, desgaste de nuestra figura presidencial, que no lo deseamos, por supuesto, pero es así proceden. Es decir, insisto, mi explicación no lo justifica. Lo que me parece que debería llamar a reflexión y acciones es observar que no hay una sola respuesta, vaya, ni del embajador Ronald Johnson, ¿no? Entonces esto pues nos debería dar una idea de que pues no va a haber mayor movimiento en ese sentido, en lo que se refiere específicamente al procedimiento bajo el cual fueron llevados a Estados Unidos, insisto, estos dos peligrosos delincuentes.
Pues vamos a esperar a ver cómo evoluciona o no este caso, que por lo pronto pues ha quedado muy claro que la pregunta de la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a perfilar una respuesta o varias. El tema es encontrar justamente la más adecuada, porque sí, el escenario es complejo y en los siguientes meses va a seguir de la misma forma. Maestro Javier Oliva Posada, gracias por este análisis con la audiencia de Inver Noticias.
No, gracias a ti por la oportunidad. Saludos al auditorio, que tengamos buena semana.
Buena semana también para usted. Saludos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.